piensa que estás en tu mejor momento de la vida. Piensa positivamente. Piensa con nuestros sonidos. Invierno 2021 por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar.
Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Hoy va a estar frente al micrófono quien les habla, Susana Del Vito. Falta con aviso, Ana Buoso de Bretones, a quien le mandamos un abrazo. Y saludamos también a Anita de Rabainera, Norma de Leme y Monona Gainza, nuestras compañeras de equipo. Un cariño para todas ellas. En la operación técnica nos acompaña como siempre Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guille, por estar siempre, acompañarnos y aportar para que el programa salga en tiempo y forma. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono +54 223 424 6646. Reitero. Mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono +54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo. Y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se va a llevar a cabo el día 26 del corriente a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número, entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223, 689-06-47, 423-59-33, 568-82-05, 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 2235-400-399. El próximo encuentro por Zoom se va a llevar a cabo el lunes 19 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com o descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Hoy, sábado 17 de febrero de 2024, estamos transitando el programa 1150 de Dialogando con la Vida. Bueno, vamos a agradecer los mensajitos por el programa de la semana pasada. Y nos escribió Vanessa, Vanessa Genkowski Pino. Dice, muy bueno el tema de hoy. Muchas gracias. Cariños desde Chile. La dimensión espiritual es trascendente y ser consciente es importante. Lejos de la dimensión carnal o corporal y psicológica. Gracias Paco, Susana y a todo el equipo. Bueno, Vanessa, gracias por estar siempre. Los agradecidos somos nosotros porque nos acompañás en la reflexión y evidentemente estamos en consonancia, ¿no?, con lo que vos decís. Siempre repetimos aquí en el programa que lo biológico y lo psicológico es aquello que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra psiquis, pero aquello que somos, esa dimensión espiritual o noética, lo humano del hombre, como cada quien quiera nominarlo, es de donde salen nuestras acciones trascendentes. Así que Vanessa, muy acertado tu comentario y muy agradecidos. Queremos mandar un cariño también a Jorge Albaitero, que sabemos que nos acompaña siempre. Un abrazo muy, muy grande para Santiago Berrino, a Nancy, que nos acompaña todos los sábados, a Teresita Jiménez por tus comentarios sobre Paco y sobre el tema. Bueno, también nos escribió Rodolfo Mendiola, el Quijote del grupo, y él nos dice, ¡qué programa fantástico! Lo recuerda Paco en sus clases y dice que se queda sin palabras al reescucharlo. Y bueno, termina diciendo, Paco, un fenómeno. Bueno, voy a ser reiterativa, agradezco muchas veces a mucha gente, a todos los que nos acompañan y con respecto a Paco, y esto ya va, además de lo que los comentarios que mandan, es a título personal, escucharlo y reescucharlo al doctor Francisco Paco Bretones, por lo menos en mi caso. Además de recordarlo, de cada charla, de cada exposición, de cada programa que compartimos, que lo he escuchado personalmente, sigo sacando enseñanzas, sigo aprendiendo y sigo sorprendiéndome, ¿no? Porque fíjense ustedes que hay programas que nosotros reiteramos de hace 20 años atrás, 15 años atrás, 12 años atrás, y todos tienen una vigencia increíble. Esto no lo digo solamente yo. Bueno, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bueno, Guille, ahora por favor, si hay algún mensajito de voz, me gustaría escucharlo. Gracias.
Muy buenos días, un saludo muy especial para todos. A veces hemos usado la frase, ay, tiene angustia existencial, sin dimensionar la profundidad que esto conlleva. Sin embargo, hay muchas personas que seguramente están luchando diariamente con sus miedos existenciales. Y escuchándolos entendemos que es completamente normal sentir que la vida es demasiado pesada, pero también que es posible aliviar y calmar la mente para mantener alejados pensamientos negativos. Lo que sí es triste es que dentro de las nuevas generaciones hay muchos jóvenes con una vulnerabilidad muy grande. Y muchos de esos no alcanzan a darle un manejo adecuado a sus crisis. Están viviendo una época donde le dan mayor importancia a la aceptación que puedan darle los demás. Por eso los que somos padres, es importante que dialoguemos con nuestros hijos para que identifiquen sus fortalezas, sus habilidades, sus valores. Que encuentren todo eso que les hace bien, lo que los hace felices, lo que los motiva. Como padres tenemos la gran tarea de enseñarles que la vida no tiene una forma rígida ni correcta de ser vivida. Solo hay que vivirla, día a día, paso a paso, con todo y sus bemoles. Que hay que buscar todo lo que nos hace bien y que se vale levantar la mano para pedir ayuda. Que se vale sentir que no se puede con todo. Y también que cada individuo es el ser más importante. Así que muchísimas gracias por esta entrega. Un abracito para todos y que tengan un lindo sábado.
Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué hermoso programa Dialogando con la Vida. Te mando un beso grande para ti y para todas esas mujeres hermosas y padres que forman parte del grupo que ustedes comparten ahí en la vida en Argentina con mucho amor, con mucho cariño y mucha entrega. Te agradezco por los temas porque siempre me llegan al corazón, aprendo algo, tienen un gran equipo, me encantan sus reflexiones, así que un abrazo grande y cariñoso desde Chile. Muy, muy, muy buen programa. Abrazos grandes.
Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que escuchan el programa Dialogando con la Vida, a la conductora, excelente programa. Es muy buenos los temas que nos comparten todos los sábados. Que sigan los éxitos y adelante.
Bueno, Vanessa, muchísimas gracias también por estar con tu voz. Te agradecemos muchísimo tus comentarios, tu acompañamiento de todos los sábados, porque siempre estás. Y también vamos a agradecer a Berenice, que nos habla desde Querétaro, desde México. Muy agradecida, Berenice, por estar con nosotros, por reflexionar y por tus palabras tan afectivas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación del programa que vamos a disfrutar hoy. Hace tiempo que venimos hablando nosotras y seguimos con la misma línea de que el hombre no nace, sino que se hace, que si bien nace caña, su destino es convertirse en flauta. Hablamos del único irrepetible, de que soy elección, decisión, que todo depende de mí. Y en esa misma línea va a ser el programa que vamos a reiterar hoy, que es un programa hecho el 17 de noviembre del 2008, programa número 363 de Dialogando con la Vida. Una semana antes de esa fecha, como siempre, el invitado especial a nuestros programas era Paco Bretones, y estábamos celebrando los 17 años de la fundación de la Escuela de Vida. Entonces había mucha emoción, mucha alegría, porque tuvimos todo un mes de celebración. Los recuerdos y las reflexiones eran muy profundas, porque hablábamos de lo vivido, del demostrar continuamente, pero con nuestras acciones y con nuestros testimonios de vida, el sí a la vida a pesar de todo, que es un poquito lo que viene a corroborar todo lo que decimos en los programas. Nuestro marco teórico existencial, que ustedes saben que es la logoterapia de Víctor Frankl, no es para nosotros una teoría, ¿no? Es lo que sustenta a la escuela de vida, este marco teórico, y no es solamente una teoría. Nosotros vamos demostrando, la mayoría de los papás, siempre vamos a dejar un margen, la gran parte de los papás que hemos llegado a ella, después con nuestro testimonio de vida, demostramos que esto se puede llevar a la práctica, que aún en las peores circunstancias podemos decirle sí a la vida. Entonces, este programa que vamos a compartir con ustedes, ese programa anterior veníamos con esa alegría y entre las tantas reflexiones, como yo decía, al final de ese programa, Paco, contestando algunas cosas, se refirió al primero y segundo nacimiento del hombre y explica, ¿no?, que es el primero y que es el segundo, y quedó ahí sobre el final medio trunco. Esto nos llevó esa semana a recibir muchas inquietudes, muchas preguntas, a hacer una reflexión muy profunda. Entonces este programa que vamos a compartir con ustedes, el doctor Francisco Paco Bretones va a ir respondiendo y nos va a ir aclarando todas las dudas que podríamos llegar a tener sobre nuestro primero y segundo nacimiento. Espero que lo disfruten, pero antes de escucharlo al doctor Francisco Bretones, nos vamos a ir al primer corte musical.
Thank you. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. 223-504-2335. Búscanos en Instagram. casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Muy bien, tenemos a Paco Bretones con nosotros. Paco, buen día.
Buen día, Ana.
Tenemos muchas preguntas, Paco, con respecto al tema del segundo nacimiento al que hiciste referencia en el programa anterior. ¿Cuándo se denomina primer nacimiento y segundo nacimiento? ¿Y por qué es uno y otro?
Claro. Yo personalmente, porque esto es una idea que se me ocurrió, el primer nacimiento empieza no elegido, sino impuesto por las leyes de la biología, cuando se engendra un hijo. Este engendramiento dura 9 meses. Uh-huh. Y cuando llega biológicamente, siempre, bueno, ya últimamente ya se habla de una vida psicológica, incluso intrauterina, pero dejémoslo eso porque lleva muy lejos. Pero lo biológico es lo que rige todo el proceso de gestación. Cuando biológicamente se llega a la saturación, el chico nace o se lo hacen hacer. Uh-huh. Ahí termina un nacimiento. Y lo que caracteriza este nacimiento es una vida placentera. Hay una película que se llama La Dolce Vita, vieja película. La vida intrauterina también se podría calificarla como Dolce Vita, porque no hace nada el feto convertido ya en futuro hombre, no hace absolutamente nada. Alguien lo hace por él. Está regido por el principio del placer. Lastimosamente Freud el principio del placer lo aplicó a toda la vida, cuando en realidad sería solamente a esta. Ahora, el segundo nacimiento, lo que yo llamo el segundo nacimiento, empieza con el nacimiento. Evidentemente, cuando nace el niño, no tiene la posibilidad de manifestar su voluntad, su libertad, etcétera, etcétera. Pero tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso, el segundo nacimiento ya tendría, en el segundo nacimiento ya tendríamos que hablar de la elección. Yo elijo nacer. Pero este segundo nacimiento, yo elijo nacer, tiene que empezar cuando realmente ya el bebé dejó de ser bebé y empieza a pensar con su cabecita. Ahora, ¿dónde está lo que yo llamo la tragedia cultural para toda la cultura occidental? Lo que determina el nacimiento, lo que determina, el digamos así, la manera de ser del primer nacimiento es el placer. Y es un placer no buscado. Ahora, cuando nace el niño, culturalmente nosotros, sobre todo los occidentales, ¿qué pensamos? Pensamos en que el placer que se sintió, que se tuvo en la vida intrauterina, continúe. Y queremos hacer del placer la norma de vida. No es que el placer sea malo, pero lo que pasa es que en esta segunda opción, aquí ya se opta, ya no es impuesto, ya se opta. ¿Y qué es lo que se busca? El placer, continuar el placer del primer nacimiento. Ahora, para que esto continúe, yo creo que hay que pagar precios muy altos. Para que esto continúe, ahí aparecen las dos grandes mentiras de nuestra sociedad: el dinero y el poder. Si no hay dinero y poder, este placer no puede continuar. Por tanto, ahí aparece la tríada cultural nuestra: dinero, placer y poder. ¿Te das cuenta? Ahora, evidentemente que ni el dinero, ni el placer, ni el poder en sí son malos. Es lo que persigue el hombre y lo que ha formado el ideal de vida. Todo lo que se llama educación, que de educación no tiene absolutamente nada, empieza ya desde el arranque. Desde el arranque ya empieza lo que yo llamaría la programación de la persona. Ya nos programan para que continuamente estemos necesitando que nos amen. Lo primero que se le dice a un niño, a un bebé: pórtate bien, porque si no, no te van a querer. Pórtate bien, si no, no te van a querer. Esa primera mentira, ese primer aspecto de la corrupción, va a durar toda la vida. ¿De qué están llenos los consultorios de psiquiatras y de psicólogos? ¿De qué están llenos? De gente con un problema de ausencia de afecto y de soledad tremendo. No me quieren. No me quieren es sinónimo de baja estima. Me quieren y me aman, sinónimo de alta estima. Pero esta baja y alta estima, que para mí son una gran estupidez, ¿en qué se fundamenta? En el aprecio que los demás me tienen. Por tanto, lo que yo llamo alta estima es cuando yo me siento querido y aceptado por todos. Por tanto, yo no sé quién soy, yo soy lo que los demás piensan que soy. Baja estima, tampoco sé quién soy, pero soy lo que los demás piensan de mí. Por tanto, ¿dónde está mi autonomía? ¿Dónde está mi independencia? Entonces, lo primero que al niño se le da para que continúe el placer, digamos así, el placer de la vida intrauterina, lo primero que se le exige es que haga lo posible para que le sigan queriendo. Ese es el primer placer. Y con esta mentira va a vivir toda la vida. Toda la vida. Entonces, nos enseñan a que nos quieran, a que nos amen, pero no nos enseñan a amar. Son dos cosas totalmente distintas. Aunque sea difícil aceptarlo, el hombre sin amor puede vivir, pero no puede vivir sin amar. Lo que yo digo, el hombre sin amor puede vivir, no es una idea que se me ocurre. No es fácil, pero los campos de exterminio, tanto nazis como japoneses, como en Vietnam, etc., todos han demostrado lo mismo, y no solamente en este siglo, siempre. Cuando el hombre se encuentra en situaciones límites, allí se da cuenta que queda muy solo, pero continúa viviendo, a menos que no tenga un porqué seguir viviendo. Por tanto, el que a mí me den mucho amor cuando yo soy pequeño y que me amen, esto se pretende que sea continuación del placer uteral. Cuando yo soy grande, esta necesidad de que me amen, para que continúe el placer, se lo ve en el dinero y en el poder. En realidad, uno se da cuenta que para que el placer que pertenece al primer nacimiento continúe, luego viene una educación basada en el poder, en el dinero. Así, con estos dos recursos se pretende continuar el primer nacimiento. Por tanto, no hay segundo nacimiento. Uh-huh. En esta mentalidad no hay segundo nacimiento. Hay una continuidad del primer nacimiento, pero con dos añadiduras, que son dos grandes falsedades. Y esta es la cultura nuestra. Lo que llamamos educación, de educación no tiene nada. Tiene mucho de programación y de, y, y de vivir narcotizados. La educación era lo que Sócrates decía. Sócrates ayudaba a que la gente despertara y sacara de dentro de él lo mucho que llevaba. Nuestros colegios eso no lo hacen. Si cerraran todos los colegios de nuestra cultura occidental, humanísticamente hablando no se perdería nada. A lo mejor se podría ganar. Estoy diciendo algo que a mucha gente le tiene que patear el hígado, pero no me interesa nada. Cuando no se tiene en cuenta el ser humano, cuando no se tiene en el ser humano y solamente se cultiva la razón y no el autoconocimiento, nos perjudicamos. Nosotros cultivamos la erudición, pero poco y nada la sabiduría. La erudición me puede llegar a infatuar. La erudición sin sabiduría no solamente no sirve, es perjudicial. Por esto, para la vida puede ser es mucho más beneficioso una persona analfabeta, pero sabia, que no un erudito analfabeto en cuanto a la vida. Por tanto, el segundo nacimiento, en realidad, ¿en dónde estaría? El segundo nacimiento estaría si desde el arranque la educación significara evolución de la persona, evolución, las escuelas, la familia, que muchas veces es la primera cuna de la corrupción. Lo fundamental es ayudar al niño en lo más importante para la vida, que aprenda con conductas a ser responsable. La responsabilidad en la misma logoterapia es el arranque del segundo nacimiento, la responsabilidad de que de mi propia vida, sin programaciones y sin dependencias. Y no obstante, con este afán de continuar el placer del primer nacimiento, se sacrifica todo lo que es educación. Por esto, propiamente hablando, en nuestra cultura no se puede hablar de segundo nacimiento. Eso es teoría. Los libros hablan muy bien, pero toda la historia de Occidente es una historia de guerras. Nosotros tenemos más años de guerra que años de paz, lo cual te indica un esfuerzo, una lucha. ¿Para qué? ¿Para qué? En el fondo, analizándolo bien, para ver de continuar el placer que tuvimos antes de nacer. Este placer, si no se tiene en cuenta el desarrollo de la persona y la educación, es imposible que venga.
El primer nacimiento es un proceso que tiene inicio y fin. El segundo nacimiento sería un proceso totalmente dinámico y, a decir de Sócrates, un constante parirnos.
Sí, correcto. El segundo nacimiento es una toma de conciencia de estar, el primero viene caracterizado por lo biológico. El segundo nacimiento viene caracterizado por lo espiritual, teniendo en cuenta que la palabra espiritual no debemos tenerla con un contenido religioso. Cuando la logoterapia habla de espiritualidad, está hablando de aquellas características que son peculiares de lo humano del hombre. Nadie ha visto el espíritu, nadie lo ha visto. ¿Qué es lo que vemos del espíritu? Sus manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones del espíritu? La libertad, la responsabilidad, la conciencia, el amor, que como yo siempre digo, no es un sentimiento, y la solidaridad. Esto es lo que vemos del espíritu. Y esto sería lo que debería formar la esencia de la educación en el segundo nacimiento. Vivir aprendiendo a ser libre, vivir aprendiendo a ser responsable, vivir aprendiendo a ser cada vez más consciente, vivir aprendiendo a amar cada vez más y más. Eso sería el segundo nacimiento. Pero nosotros vemos que en la vida, en lo que forma la cultura nuestra en general, esto está totalmente ausente. Y de ahí los conflictos. Y de ahí la urgencia de las psicoterapias. El siglo pasado pasará a la historia como el siglo de las psicologías. pasará a la historia del siglo de las psicologías habiendo arreglado muy poco y complicándolo aún más. ¿Por qué? Porque la misma psicología, si no tiene en cuenta el espíritu, es inútil, se hace inútil, se hace inservible. El hombre es un espíritu. Y decir que es un espíritu es decir todo lo que dije, es libertad. Hay que educar para la libertad, para la responsabilidad, para la conciencia, para el amor. Hay que educar para eso. Más aún, eso es la educación. No hay que educar para eso. Eso es la educación. Si esto no se tiene en cuenta, nosotros levantamos como los valores fundamentales el dinero, el placer y el poder.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a querer. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, aquí a mi lado. Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado, lo que te he esperado. Antes de estar junto a ti por toda la vida, quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Quiero entenderte.
Para enseñarte a extrañarme.
Enseñarte.
Voy a escribirte mi canción más honesta, con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
No, no.
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi. sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelen Sayas. 223-504-2335. Búscanos en Instagram. casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Estamos dialogando con los oyentes.
Bueno, Paco, nosotros siempre hablamos de nuestra problemática de la escuela de vida y vamos aprendiendo, diríamos, a aceptar, a sobrellevar, a reflexionar. Y bueno, esto del segundo nacimiento a nosotros nos hace reflexionar también, ¿no? Esto del segundo nacimiento, ¿sería para nosotros únicamente?
¿Para la escuela de vida?
Claro, como situación límite. ¿O es algo el segundo nacimiento para todo el mundo, que sirve para todo el mundo? Y en caso de ser así, ¿qué tiene de común?
El tema del segundo nacimiento es, yo diría, aquello que justifica el vivir haciéndose hombre. Nadie nace hombre. Los animales nacen como animales ya terminados. Las plantas lo mismo, el hombre es la única criatura que nace sin hacerse y se tiene que hacer. Ahora, ¿se tiene que hacer cómo? Primero eligiéndose. En el primer nacimiento no hay elección, hay imposición, hay condicionamiento. Lo que convierte en una tragedia lo que llamaríamos el segundo nacimiento es que también aparece un condicionamiento. El condicionamiento es toda aquella influencia, aquella fuerza que me viene de afuera y me condicionan para ser de una manera determinada. Esto es lo tremendo de lo que llamamos el segundo nacimiento, que de hecho no es segundo, es continuación del primero. Solamente que en el primero no se paga ningún precio. En cambio, en el segundo nacimiento se paga un precio muy alto cuando realmente no, el primer nacimiento no da lugar a que uno empiece a hacerse hombre. Esto es tremendamente importante. Esto es tremendamente importante. Entonces, el segundo nacimiento es propio para toda persona que viene a este mundo, para todo hombre. Ahora, la escuela de vida, y yo, la pregunta, Susana, es muy interesante, porque uno diría, ¿por qué la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido, es tan dramática y tan trágica? Porque en la formación del supuesto segundo nacimiento, no hay lugar más que para el placer, para el poder, para el éxito, para el consumismo, etcétera, etcétera. En este segundo nacimiento, la gran mentira de nuestra sociedad, ¿en dónde está? En que nunca se nos habló de la muerte. En que nunca se nos habló de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor. Esto no existe, de esto no se habla. Y se habla solamente de aquello que favorece el placer de lo orgánico y de lo psicológico, nada más que de esto. Pero evidentemente yo puedo negar la muerte, y de hecho nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte. Al vivir de espaldas a la muerte, dejamos de lado los grandes interrogantes que forman la razón de ser del segundo nacimiento. Las preguntas que forman la esencia, lo que forma la esencia del segundo nacimiento, la primera verdad, ¿la vida para qué? Segunda verdad, ¿el tiempo para qué? Tiempo y vida es lo que va a constituir la razón de ser del segundo nacimiento, de la educación. Pero si yo, en lugar de preguntarme qué es la vida, digo aprovechar el tiempo porque el tiempo pasa y por tanto cuanta más joda mejor. Es el ideal de nuestra cultura. Ahora, evidentemente que por más que yo niegue o que no me preocupe de la muerte y del sufrimiento, de la enfermedad y de la vejez, todo eso viene. Y cuando viene, ¿qué pasa? Nuestra sociedad no nos ha preparado para estas situaciones límites. No nos ha preparado. Vienen. Ahora, ¿qué es lo que hace dramática la pérdida de un ser querido y de un hijo? La misma falsedad y la misma mentira de haber vivido y de haberme dejado instruir o educar erróneamente por estos principios. Yo no puedo, cuando uno llega a viejo, bueno, que muera porque ya vivió su vida, pero un joven no puede vivir. Nuestra sociedad, digo, morir, gracias Ana. ¿Por qué la mentira de nuestra sociedad, que es de carácter eminentemente biologista? Los jóvenes no deben morir, que mueran los viejos. Ese es ley. Algún estúpido, por más que tenga títulos universitarios, se le ocurrió decir que la muerte de los viejos es natural. Es natural que mueran los padres antes de los hijos. Es natural. ¿Dónde está escrito eso? Solamente en la cabeza de algún imbécil. Y hay muchos imbéciles. Y por imbécil yo quiero decir, el otro día encontré una etimología muy, muy hermosa. Por imbécil es el báculo, el báculus del latín, el bastón en que se apoya una persona que tiene algún defecto orgánico. Evidentemente no me estoy refiriendo a los ancianos que tienen que usar, estos no son imbéciles, porque caminan con la ayuda de algo, pero imbécil es aquel que no tiene ningún defecto físico, pero piensa erróneamente. Eso es un imbécil. Y estos inventan mentiras como esta. Los padres deben ser enterrados por los hijos, porque es antinatural que un hijo muera antes que el padre. Esto es una imbecilidad. Pero de cualquier manera, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando se dice los hijos deben enterrar a los padres, está diciendo la juventud es lo mejor de la vida. Es lo mejor, es algo bueno, pero a la juventud, ¿qué es lo que le falta? Lo que es específico de la vida humana, la sabiduría y la experiencia. Y esto solamente lo dan los años, lo que no significa que cualquier persona por llegar a vieja sea sabia. Esto lastimosamente no es así. Y cada vez menos, porque nosotros hemos llegado al punto que como el dinero y el poder son los alicientes para conseguir la continuidad del placer, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestra cultura occidental? En Europa, como aquí, como en todas partes, la creación de los geriátricos. ¿Qué es un geriátrico? Es un almacén de viejos que tienen la sabiduría. Por tanto, cada vez que sacamos un viejo de la casa, estamos sacándole la sabiduría. ¿Qué queda en la casa? Solamente la capacidad de almacenar dinero para tener más poder y más placer. Por tanto, nos damos cuenta cómo el papá que viene a la escuela de vida, ¿por qué sufre tanto? Porque es víctima de una cultura hipócrita, de una cultura mentirosa. Solamente se puede vivir para el placer y para el poder. La muerte del hijo lo trunca. ¿Por qué sufre tanto? Porque en él no se ha cumplido que hay que vivir para el placer y para el poder. Y entonces el padre, ¿cuántas veces el padre se encuentra con gente amiga que hasta ayer fueron amigos de ellos y hoy, después de perder un hijo, le dan la espalda? ¿Porque no lo quieren? No, porque no saben qué decir. lo cual indica la pobreza tremenda de nuestra educación.
El concepto del valor incondicional de la vida es el que tendríamos a lo mejor que revisar, porque como vos bien acabas de exponer, valoramos más la vida de una persona joven que la vida de una persona que no es tan joven. Y ante la pérdida de una persona joven, decimos, yo ya tengo mi vida hecha, tenía que haber muerto yo en lugar de mi hijo o de mi nieto. Como que supeditamos en estos conceptos de tener y de valer y de poder la posibilidad de que aparentemente al llegar a una determinada edad yo ya estoy de más, estoy viviendo de prestado, estoy viviendo de regalo, y esta cuestión de hacerme cargo de mi segundo nacimiento la supedito a una situación límite.
Claro. Esto lo único que hace es confirmar lo que estamos hablando. El criterio de la valoración de la vida es eminentemente biologista. Cuando se llega a una cierta edad, ya ha perdido la capacidad del placer sexual, básicamente en nuestra cultura. He perdido muchas posibilidades orgánicas. Ya entonces, ¿la vida para qué? Por eso el suicidio. Hasta ahora el suicidio es una elección dura, pero llegará un momento que lo que se llama eutanasia, que de Dolce Vita no tiene nada, y será legal. La eutanasia, cuando ya no puedo extraer ni una gota más del limón de la vida, ¿para qué quiero continuar viviendo? Directamente me mato y chao, o me mando matar. Está claro, entonces ese criterio de cuando ya llega a una cierta edad ya la vida no tiene sentido porque biológicamente mi vida ya terminó, ¿para qué continuar viviendo? La experiencia de los pueblos sabios, ¿en manos de quiénes han puesto el gobierno de los pueblos? En manos de los ancianos, en manos de la gente sabia. Para ser sabio hay que llegar a viejo. En el joven lo único que hay que admirar y esperar son esperanzas, pero el joven no tiene realidades. Las realidades las tiene el viejo, las puede tener, no por el hecho de ser viejo llega sabio con realidades, no. Los años, yo digo, que lo único que dan de por sí es cansancio. Pero la sabiduría es algo que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Y lo mejor del hombre no está en la juventud. Lo mejor del hombre que ha vivido con sentido, atentos, lo mejor del hombre que ha vivido con sentido no está en el principio, sino en el final.
Ahora, lo importante también para reconocer en la persona joven es de darse cuenta del proceso del segundo nacimiento. Porque no se da por
digamos, no, por supuesto.
A los 60 años se da el proceso avanzado, sino se empieza cuando uno tiene uso de razón o desde la casa. Ese comentario que hemos hecho a lo mejor nosotros y que escuchamos con mucha frecuencia, mi hijo fallecido tenía toda la vida por delante en este proyecto abierto de hacerse como persona. Yo ya tengo mi vida hecha. ¿Quién nos dice a nosotros cuánta vida por delante tenemos nosotros mismos a pesar de nuestra edad? Que es complementar un poquito lo que estás
aparte
diciendo.
Aparte nos vamos haciendo hasta el último día de nuestra vida.
Seguimos insistiendo, Ana, seguimos insistiendo en la misma mentira y en la misma en la misma falencia mental. Cuando desde el arranque se nos ha enseñado desde niños que lo biológico es lo más importante. Lo biológico es lo más importante. Y se vive siempre en base al principio del tener. Hay que tener dinero para consumir. Hoy el consumismo es la fuente más aniquiladora de todo lo humano del hombre. El consumismo. Digo consumismo, no consumir. Tenemos que consumir porque tenemos un cuerpo. Pero el consumismo es una filosofía de vida tremendamente destructiva. En una época, en el siglo XVI, cuando empezaron a llegar los barcos de oro de América, en Europa se hablaba, tanto tienes, tanto vales, tanto dinero tenés, tanto vales.
Tanto eres.
Hoy Hoy tendríamos que decir, tanto consumís, tanto valés. La degradación va en cadena, pero el criterio biologista, es el que impone esta ley. El joven aún tiene esperanzas y el viejo ya llegó, ¿para qué continuar? Criterio biologista.
Cuando los dos están en camino.
Para la logoterapia, la vida tiene sentido hasta el último suspiro, hasta el último instante. En un momento el hombre, como dice Jaspers, puede elegir ser de otra manera. Valió la pena haber vivido 80 años al cohete, pero en un momento determinado antes de morir, me doy cuenta que he vivido al cohete. Y entonces, este acto de conciencia puede cambiar toda la historia de mi vida.
Bueno, ojalá que abramos los ojos y estemos despiertos desde la conciencia, para no esperar el último momento, porque a lo mejor no tenemos conciencia del último momento, empecemos a ir construyéndonos y haciéndonos a partir de ahora.
Víctor, que se quedó como escuchando el programa pasado, le quedó un interrogante, ¿no? Dice que las creencias uno las recibe de afuera, en cambio la experiencia uno la va adquiriendo con lo que vive. Y él pregunta, en este segundo nacimiento, si, bueno, hay que soltar el pasado, hay que dejar de lado las creencias, lo que creíamos hasta ese segundo nacimiento.
Bueno, seguimos. Ahora en estos últimos minutos tenemos muchas preguntas. Hay un llamado reciente.
Y una pregunta para vos, Paco, que hablaste sobre la autoestima baja. Dice que si a un hijo se lo cría con mucho amor, mucha dedicación, y si igual puede tener la autoestima baja y llevarlo al suicidio.
Claro, pero aquí hay que tener en cuenta que la familia no es la única escuela de vida. Quizá el niño, viva más horas afuera que adentro y puede encontrarse con que en la vida de afuera se encuentra con muchas preguntas que en su casa lo han educado bien, lo han cuidado, etcétera, etcétera. Pero el chico llega a un momento que el mundo le hace preguntas tan rápidas, que no tiene respuesta para ellas. Y esto desorienta, lo que está indicando que cada vez más la familia, por buena que sea, no alcanza a dar todas las herramientas para que el hijo se pueda defender a lo largo de toda la vida. Normalmente los padres mueren antes que el hijo, y este hijo continúa con todo lo bueno que le han dado los padres, pero le toca continuar viviendo en un mundo cruel y en un mundo de una vertiginosidad tremenda. Y esto nos pasa a todos. Por eso, de alguna manera, yo siempre hablo también del suicidio existencial. ¿Qué es un suicidio existencial? Aquel que es interrogado, pero no tiene respuestas para dar, no porque no quiera, sino porque el mundo está hecho así hoy. ¿Te das cuenta? Por tanto, el suicidio a veces es digno de tenerlo en cuenta para saber la motivación, que esto no se sabrá nunca, sino cómo hago yo para adaptarme a esta situación. Y si no me adapto, ya vivo desorientado.
Lo importante es que esos padres puedan tener la tranquilidad de conciencia de que nunca han, entre comillas, atentado hacia un hijo como para llevarlo a una decisión. El hombre es libre, y a lo mejor lo que es tan horroroso para nosotros, y no quiero justificar nada, para esa persona cuando decide hacerlo es una liberación.
Bueno, Paco, teníamos la pregunta de Víctor en esto de que si en esto del segundo nacimiento hay que soltar el pasado y si hay que dejar las creencias. Y a eso tenemos otro llamadito, te lo hago todo junto porque nos queda poco el tiempo. Si este segundo nacimiento
llamó Olga Montenegro, si este el segundo nacimiento es algo diario, es si yo estoy naciendo todos los días para ser mejor persona. Así
estoy, claro, estoy naciendo diariamente porque el hombre es único y repetible, por tanto yo me tengo que hacer yo cada día y no me puedo repetir. Uh-huh. Por tanto, este mi segundo nacimiento cada día empieza. Estoy naciendo continuamente. Ahora, lo de Víctor,
Víctor, con respecto a soltar el pasado y
no, el pasado no se suelta nunca porque forma parte de mi vida. Lo llevo conmigo, me guste o no me guste. Yo siempre digo que lo que entra queda para siempre. Ahora, lo importante, ¿cómo queda? Lo importante, además de cómo queda, no reforzar aquellos aspectos que me debilitan, ¿ya? No tengo que odiarme, no tengo que pretender sacar de mí aquello que no me gusta. No voy a sacar nada de mí. Lo que entró, quedó. Lo que hay que hacer es no reforzarlo. Porque si yo refuerzo aquellos aspectos que no me gustan, lo único que hago es fomentar en mí una neurosis obsesiva.
Y además ahí estaría el motivo como para rever creencias y desde la condición de libre cambiarlas, elegir otras, ¿no?
Y el pasado está lleno de creencias. El pasado está formado todo por creencias. Y por creencias entendamos no solamente la creencia de lo religioso, sino maneras de pensar, maneras de sentir, que no siempre son como deben ser. Pero el pasado está lleno de creencias. Entonces lo que hay que hacer es estas creencias revisarlas, pero que no se conviertan en motivo de violencia y de autorrechazo. Lo que no me sirve de mi pasado, no lo voy a sacar, lo voy a dejar sin darle importancia. Porque si no es así, yo estoy generando en mi vida una fuente de violencia.
Para despedirme de todos ustedes, voy a utilizar las palabras del doctor Bretones.
Sí, el primer nacimiento se caracteriza por el llanto del bebé. Y curiosamente, cuando el bebé llora, los adultos que estamos ahí cerca nos reímos y gozamos de felicidad por el nacimiento. Ojalá cuando nos toque partir se inviertan los papeles. Los que están con nosotros lloren y nosotros sonriamos.
Les digo hasta el sábado que viene a las 12 horas. Muchas gracias por acompañarme.
Temporada cargada de emociones. Y esto es solo el comienzo. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar